vamos a hablar de algunas problemáticas del sueño y de algunas investigaciones justamente que se están haciendo en la Universidad de la República. Por ejemplo, para que tengan una idea, unos 1.500 uruguayos padecen un problema que les hace dormirse en forma repentina. Esta y otras patologías del sueño son estudiadas por un equipo de 12 docentes que integran el laboratorio de neurobiología del sueño de la Facultad de Medicina y que, bueno, están probando fármacos que podrían combatir este tipo de problemas. Los estudios están enfocados en el funcionamiento del cerebro mientras se está soñando. Especialmente se concentran en enfermedades asociadas al sueño, como por ejemplo la narcolepsia, que es una patología neurológica cuyos síntomas están relacionados también con el sueño.
Justamente se estima que en Uruguay unas 1.500 personas padecen esta enfermedad y la prevalencia es de cada 2.000. Suele prevalecer en la adolescencia y los chicos llegan a pasar 10 años siendo tratados por psiquiatras que no les dan un diagnóstico certero. Una de las particularidades del trastorno es que se duermen de un momento para otro y otra de las manifestaciones de esta enfermedad es la catalepsia, es decir, la pérdida de fuerza relacionada con las emociones positivas ante un momento intenso. Los pacientes caen al piso y quedan inmóviles por incluso horas. La pérdida del tono muscular también, en condiciones normales, procura evitar que uno actúe con lo que está soñando y, sin embargo, los pacientes con narcolepsia los paraliza de un segundo para otro porque se activa estando despiertos. Dentro de esta enfermedad, el doctor Tortelolo y su equipo estudian la incidencia de determinadas sustancias cerebrales, con lo que eso sucede si se encuentran en menos concentración de lo que deberían.
Sí, el trabajo de los uruguayos se concentra también en otro tipo de neuronas involucradas con los procesos del sueño. Son los que utilizan otro neurotransmisor llamado hormona concentradora de melanina. Estas funcionan no manteniendo la vigilia, sino promoviendo el sueño. Sus estudios apuntan, los de estos uruguayos, a que las neuronas que utilizan estas hormonas como neurotransmisores están vinculadas con la depresión también, por otra parte. Bien, pero para conocer más estos estudios que se están realizando en Facultad de Medicina, ya le damos la bienvenida al doctor en Ciencias y Medicina, Pablo Tortelolo. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Buen día.
Queremos consultarte, antes que nada, para conocer un poco de lo que es este laboratorio. ¿Desde cuándo existe el Laboratorio de Neurobiología del Sueño y qué profesionales y qué cantidad están trabajando allí en este laboratorio?
Mira, el laboratorio está funcionando desde el año 2002 aproximadamente. Y ahora actualmente somos 12 docentes, ¿no?, de distintos grados que estamos trabajando, ¿no? Hay un grado 4, un grado 3, varios grado 2 y varios grado 1. O sea, estudiantes con cargo, ¿no?, en Facultad de Medicina. Algunos son estudiantes de medicina, otros son estudiantes de ciencias, muchos de ellos haciendo la maestría o el doctorado, y todos, bueno, trabajando de una forma u otra, tratando de entender los mecanismos de generación de la vigilia y los mecanismos de generación del sueño y su fisiopatología, o sea, cómo distintas patologías están, que sus síntomas o signos principales son trastorno del sueño, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de esta patología, ¿no? ¿Cómo que son neuronales, están lesionadas o afectadas, en fin?
Bien, comentábamos acerca de algunas enfermedades relacionadas con el sueño, unos trastornos del sueño como la narcolepsia y la catalepsia. ¿Puedes explicarnos brevemente qué consisten estos trastornos y qué síntomas se nos pueden manifestar para poderlos prever cada uno de nosotros?
Ahí está, la narcolepsia, ¿no?, es una patología bastante impresionante, ¿no? Y relativamente frecuente, pues se dice que hay la frecuencia sería 1 en 2.000 personas. En España, en Italia, acá no hay estadísticas, no hay causística, pero si tenemos más o menos la misma relación, habría más 500 uruguayos afectados por narcolepsia. Sin duda, hay diagnosticados muchísimo menos, ¿no? Es un diagnóstico que, como la patología no se conoce demasiado, es un diagnóstico que cuesta, le cuesta a los médicos hacerla. Y sus síntomas, sus signos principales, ¿no?, son primero la hipersomnia. Narcolepsia quiere decir eso, quiere decir ataque de sueño. Hipersomnia es un gran deseo de dormir. Y otro signo muy muy espectacular es la cataplexia, que es distinto de la catalepsia. Esto es cataplexia. Que es frente a una emoción intensa, en general una emoción positiva, es decir, algo que nos haga reír. Es general, ¿no? Algo que nos haga reír. Genera una pérdida del tono muscular, una pérdida de fuerza que puede ser parcial, puede ser una zona del cuerpo, puede ser generalizada en que el paciente se cae al piso, pierde su fuerza y se cae al piso.
Y desde el laboratorio se están estudiando estas dos trastornos del sueño, no sé cómo llamarles, o enfermedades. ¿En qué líneas de investigación se está trabajando sobre estos temas?
Ahí está. El trastorno es uno, que era narcolepsia, ¿no? La cataplexia es un signo de la narcolepsia.
Ah, bien.
Ahí está. Nosotros estamos tratando de estudiar los mecanismos, o sea, cómo se genera. Del año 99 se descubrió en 1999 se descubrió una molécula que se llama hipocretinas, que también se llama orexinas.
Bien.
Que es un neurotransmisor, o sea, una sustancia utilizada por neuronas para comunicarse, lo que está en neuronas hipotalámicas, ¿no? En el año 2000 se descubrió la relación de estas moléculas con la patología narcolepsia. En realidad se descubrió en estudios con animales, ¿no? Con perros narcolépticos y también con modelos en ratones que presentaban signos y síntomas similares a la narcolepsia humana. Se descubrió que esta patología, que estas moléculas tendrían que ver con la narcolepsia. Al año siguiente, o sea, en 2001, se descubrió que la narcolepsia humana también fallaban las neuronas que sintetizaban las hipocretinas u orexinas. Es decir, que estas neuronas estaban degeneradas en los pacientes narcolépticos. Uh-huh. O sea, no la tenían. Bueno, y así empezó, digamos, en varios lugares del mundo a estudiar estas moléculas y las neuronas que utilizan estas moléculas para tratar de entender, primero, para qué sirven normalmente estas neuronas y este neurotransmisor, que se conoce, como te digo, del 99, y después para ver cómo falla en esta patología. Y nosotros estamos involucrados en ese tipo de estudios, tratando de entender qué hacen estas moléculas, y qué hacen estas neuronas que utilizan las hipocretinas como neuromodulador.
Uh-huh. ¿Y en qué etapa de avance está en esta investigación? Y, por supuesto, suponemos que a partir de que se conozca ese mecanismo de cómo funcionan estas neuronas, se va a poder generar algún tipo de solución para estas personas que tienen estos problemas de sueño.
Ahí está. En general se ha avanzado bastante, ¿no? Primero, en el diagnóstico de narcolepsia.
Ajá.
Porque ahora que es, digamos, estudio más específico para diagnosticar la narcolepsia, es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Las personas normales tienen estas moléculas, se las cuantifica en el líquido cefalorraquídeo, y los pacientes narcolépticos no la tienen. Entonces, es una forma de diagnosticar en forma específica y segura la narcolepsia, ¿no? Con un estudio, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo mediante punción de lumbares. A su vez, como esta patología falta esta molécula, se están ideando tratamiento de sustitución. Es decir, esta molécula falta en estos pacientes, tratar de aportárselas de alguna forma. Se han hecho muchos estudios en animales, estos perros narcolépticos, por ejemplo, tratando de ver si la narcolepsia canina se revierte con estas moléculas, y en parte sí, en modelos animales en ratones narcolépticos también se revierte, y están empezando a probar en pacientes, tratándole de aportar estas moléculas o análogos para ver si revierte. El problema de estas moléculas es que es una cuestión importante, que entre la sangre y el cerebro hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que no cualquier sustancia pasa esa barrera. Y las hipocretinas o orexinas no pasan fácilmente. Entonces, tratando de ver la forma de idear una molécula similar, que actúe sobre los mismos receptores, pero que atraviese fácilmente la barrera hematoencefálica, porque el efecto tiene que ser a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que idear esa molécula para que logre llegar hasta ahí. Entonces, bueno, eso es lo que se está llegando a nivel, digamos, mundial, para el estudio de estas moléculas y de la narcolepsia. A su vez están viendo las funciones normales de estas moléculas, para qué sirven, ¿no? Y se ha visto, y esto sí estamos más involucrados nosotros, en que estas moléculas, ¿no?, estas neuronas que utilizan estas moléculas, servirían para mantener normalmente la vigilia. Sería uno de los componentes, uno de los circuitos involucrados en mantenernos despiertos a nosotros. Y lógicamente, cuando fallan estas neuronas, como en estos pacientes, le viene sueño, le vienen los ataques de sueño. Entonces está tratando de ver las funciones normales de estas neuronas que utilizan estas moléculas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven normalmente? ¿Y en qué otras cosas podría estar fallando? Por ejemplo, se sabe que mantiene la vigilia, y especialmente la vigilia cuando está relacionado con algo que nos motiva, con la motivación. Y se está tratando de ver la relación de estas moléculas y de estas neuronas con, por ejemplo, cosas que nos motivan de punto de vista natural como patológicas. Por ejemplo, la adicción a las drogas. Se sabe que estas neuronas y pocas energías tienen que ver con la motivación y estarían involucradas de alguna forma en la gran adicción a las drogas, ¿no?, que se genera en un adicto, ¿no?
Ajá. Bien, ¿esto se puede deber también al insomnio?
Bueno, el insomnio puede ser causado por muchas cosas, ¿no? Todavía no se conoce si hay algún tipo de insomnio causado por hiperactividad de estas neuronas. Bien. Podría ser, pero todavía no se conoce. Una cosa interesante, sí, que está otro avance relacionado con estas moléculas, es que se está empezando a utilizar y ver antagonistas de estas moléculas, ¿no?, para el tratamiento del insomnio. Mm. Porque como te decía, estas neuronas generan vigilia, ¿no? Entonces, de alguna forma, si se bloquea estas neuronas, pacientes que tienen insomnio podrían, con antagonistas de estas moléculas, generarse un buen hipnótico, o sea, un fármaco que digamos que nos hacen dormir en forma relativamente natural. Y se ha visto que esta nueva clase de fármacos que estaría generado, ¿no?, antagonizando esta molécula, serían mejores que los fármacos, que los hipnóticos actuales. Sería más fisiológico, más normal, generando menos problemas que generan los hipnóticos actuales, ¿no?
Bien. También sabemos que han realizado otros estudios de los componentes del sueño y también la depresión. ¿Qué avances han obtenido que nos puedas contar?
Ahí está. Estamos en la misma región del cerebro, que es el hipotálamo, donde están las neuronas estas hipocretinérgicas o exinérgicas, estas que están relacionadas con la narcolepsia, sí. Hay otro grupo de neuronas que utilizan otro neuromodulador, otro neurotransmisor, que se llama hormona concentrada de melanina, que tú lo nombraste hace un rato.
Ajá.
Hormona concentrada de melanina. Y nuestro grupo y otros grupos tienen evidencias experimentales de que esta molécula, la hormona concentrada de melanina, y las neuronas que la generan y la utilizan como neurotransmisor, estarían involucradas en la fisiopatología de la depresión.
Uh-huh.
Es decir, especialmente como en los animales, los animales que muestran que de alguna forma se le aumenta la hormona los niveles de hormona concentrada de melanina, ¿no?, o MSH, así la llamamos, a nivel del sistema nervioso central, muestran comportamientos tipo depresivos. Y hay varios estudios al respecto. Y de alguna forma, si uno bloquea este neurotransmisor, la MSH, el animal ese tratamiento tendría efectos antidepresivos en los animales.
Uh-huh.
Ahí nosotros estamos trabajando muy fuertemente con eso, tratando de ver si la zona principalmente involucrada, y ver si antagonizando esta molécula logramos tener efectos antidepresivos en animales. Cosa que parece que es así. O sea, en nuestra hipótesis de trabajo pensamos que la depresión estaría involucrado, o por lo menos algún tipo de depresión, estaría involucrado un aumento de la actividad de las neuronas que utilizan este neurotransmisor, la MSH. O sea, habría un aumento de la MSH a nivel del sistema nervioso central, y eso promovería un estado de tipo depresivo.
Ajá. Bien. ¿Qué otros?
Nuestra idea de esta hipótesis de trabajo, así la llamamos, ¿no?
Bien, a partir de esta constatación de que la hormona concentradora de melanina favorece la depresión, tratar de encontrar algún tipo de sustancia, le llamo yo desde mi ignorancia, que la contrarreste para favorecer que la persona esté más animada, digamos.
Ahí va,
En criollo sería así, más o menos.
Ahí está, esta molécula, la MSH, actúa a través de receptores específicos. Ajá. para esta molécula, ¿no? Uno podría diseñar fácilmente, y están diseñados en realidad, están probando, fármacos que antagonicen, que bloqueen el efecto de la MSH sobre su receptor.
Uh-huh.
Por lo tanto, revirtiendo el efecto prodepresivo, ¿no?
Bien.
Está teniendo un efecto antidepresivo.
¿Estos fármacos se están probando allí en Facultad de Medicina, en el laboratorio?
Estamos trabajando, sí, con estos fármacos.
Sí, ¿qué otro tipo de estudios sobre sueño, están realizando ahí en el laboratorio de la facultad?
Otra cosa que estamos haciendo, ya un poco avanzado, medio terminada, junto con un laboratorio de Primer Estable, dirigido por la doctora Escorza, que es especialista en adicciones y en especialmente en el estudio de la pasta base, estudiamos los efectos de la pasta base de cocaína sobre el ciclo sueño vigilia de animales, ¿no? Porque se sabe que los efectos clínicos de la pasta base con respecto al sueño son muy intensos, mucho más que la cocaína per se. Y como la pasta base de cocaína es un tóxico que aparece en estas partes, en estas regiones del mundo, ¿no? Es muy poco estudiado en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Poco nada, o sea, se sabe muy poco de la pasta base de cocaína. Y como había tantos efectos a nivel de ciclo sueño vigilia, generamos un proyecto para estudiar entonces los efectos de la pasta base en el sueño.
Bien.
Con datos muy interesantes, o sea, genera alteraciones del sueño mucho más mucho más potentes que la cocaína per se, porque todos los estudios los comparamos con cocaína. Entonces, porque uno de los principales adulterantes de la pasta base de cocaína es la cafeína. Y cuando a los animales se le administraba la pasta base con el adulterante, ¿no? Porque tomamos con distintas muestras con y sin adulterantes, cuando estaba la pasta base de cocaína con la cafeína, el efecto era muchísimo mayor, ¿no? Se potenciaba más allá, o sea, el efecto que eso tenía era más que la cafeína por un lado y la cocaína por el otro. O sea, claro. Un efecto potenciador.
Bien. ¿Están haciendo algún estudio, aparte, creo que ya lo mencionaste, pero aparte de estos que nombrabas, sobre insomnio, se está trabajando sobre ese tema que afecta el sueño de los uruguayos?
¿Cómo dijiste?
Sobre insomnio.
Insomnio.
Sí.
No, lo que hacemos, ya te digo, es tratar de estudiar los mecanismos, cómo se genera la vigilia, ¿no?
Ajá.
No sobre el insomnio en sí.
Bien. Bien, te agradecemos mucho por este tiempo, Pablo. Ha quedado muy claro lo que es, bueno, las líneas de trabajo del laboratorio.
Bueno, por favor, es un placer, ¿eh?
Era Pablo Torterolo, doctor en Ciencias y Medicina, que trabaja allí justamente en este laboratorio, en la Facultad de Medicina, que está investigando sobre el sueño, algunas problemáticas concretas, como por ejemplo la narcolepsia, una de ellas, la explicación de qué se tratan estas patologías y qué líneas de investigación se están realizando para tratar de encontrarle alguna solución.
Seguimos con el espacio de universidad. Ya se los habíamos comentado el jueves aquí en las Noticias Nacionales de la Nueva Mañana, pero por supuesto no podemos dejar pasar esta noticia aquí en el espacio de universidad, porque el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó el martes pasado a la noche por unanimidad una resolución en la que afirma que la Universidad de la República debe y puede tener una Facultad de Información y Comunicación y pide para eso el asesoramiento a la Asamblea General del Claustro para adoptar una decisión respecto a la creación de esta Facultad de Información y Comunicación. Ahora la resolución va a ser enviada a la Asamblea General del Claustro para que ésta asesore al CDC y, de ser favorable la recomendación, se deberá trabajar para definir la fecha de entrada en vigencia de esta resolución de creación, también el proceso organizativo a recorrer hasta entonces, y qué unidades académicas o institutos estarán asociadas a una nueva facultad. Ya sabemos que, bueno, que se sumarían Ciencias Sociales e Ingeniería, ha manifestado también su interés, y por supuesto el Instituto de Comunicación de la Escuela de Bibliotecología y la Licenciatura en Ciencias de Comunicación, que se constituirán sobre la base de estas actuales estructuras. El cronograma de trabajo preveía la instalación del Consejo y el Claustro de la Facultad en el primer semestre de 2014, y ahora la fecha de instalación va a depender del proceso y definiciones que ya comentamos.
Sí, justamente en lo que fue la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad, bueno, se puede leer que la Universidad de la República debe y puede tener una Facultad de Información y Comunicación, y declara que se ha cumplido con los requisitos de desarrollo académico, construcción institucional y colaboración con otros ámbitos universitarios que son imprescindibles para construir la Facultad de Información y Comunicación. Y también se manifiesta que ha llegado el momento justamente de adoptar decisión respecto a la creación de esta facultad, para lo cual, de acuerdo con lo predispuesto y previsto en la ley orgánica de la universidad, se está solicitando el correspondiente asesoramiento, como decíamos anteriormente, a la Asamblea General del Claustro, donde se va a tratar próximamente este tema. El Consejo Directivo de la Universidad destaca que la creación de la facultad tiene importancia estratégica fundamental para el cumplimiento de los fines de la Universidad de la República y particularmente para la contribución de la institución al desarrollo integral del Uruguay. La Facultad de Información y Comunicación aspira a ser el espacio académico de referencia en el país en los estudios de información y comunicación y pretende transformarse en un ámbito de confluencia interdisciplinario, estableciendo, facilitando y potenciando los nexos entre sus abordajes humanísticos, sociales, científicos, tecnológicos y también artísticos.
Brevemente recordemos algunos de los antecedentes de la Facultad de Información y Comunicación, porque su proceso de construcción comenzó ya en el año 2005 a partir de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y Ciencias de la Comunicación, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En el 2008 ese proceso se orientó hacia fortalecer la academia, sus integrantes, incorporar actores al mismo. También en el 2009 se creó el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, el PRODIC. En el 2011 se aprobó el Plan de Estudios de la Maestría en Información y Comunicación, cuya primer corte se está cursando actualmente en la licenciatura en comunicación. Y en materia de infraestructura edilicia, en el 2010 se habilitó el local de PRODIC para el funcionamiento de los equipos de investigación, el posgrado y otras actividades académicas. Por otro lado, tras un largo trabajo colectivo, en el 2011 se aprobó el anteproyecto del edificio destinado al espacio de la información y comunicación, que se va a construir en Gonzalo Ramírez y San Salvador, ex Asilio Larrañaga, y enfrente a la que es hoy actualmente la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Bien, cambiamos de tema, les hablamos de un seminario que va a abordar el tema de la interdisciplina en nuestro país. El debate promovido por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad va a reunir este miércoles entre las 18 y las 20 horas a investigadores para analizar cómo se investiga en interdisciplina. Esa será la consigna de la jornada. Este seminario se desarrolla desde abril de forma quincenal desde el Espacio Interdisciplinario, con la participación de invitados que comentan artículos seleccionados para debatir cuestiones vinculadas a la interdisciplina justamente. Son encuentros abiertos a la comunidad universitaria y transmitidos en videoconferencia a los centros universitarios del interior del país, en la actividad que se va a desarrollar justamente el próximo miércoles, mañana, a partir de las 18 y hasta las 20 horas, con destacados académicos que van a estar analizando el tema cómo se investiga en interdisciplina. Pueden concurrir allí a la sede del Espacio Interdisciplinario, Rodó 1843, para participar de esta conferencia, de este debate.
Les recordamos nuevamente que está abierta la convocatoria de Expo Educa 2013 hasta el 6 de junio y justamente está abierta a instituciones educativas públicas y privadas, formales y no formales, para que participen de esta feria educativa que actualmente recorre el país, acercando la oferta educativa público-privada, formal y no formal, a jóvenes, con la misión de democratizar el acceso a la información. Para el 2013, la Expo Educa recorrerá los departamentos de Florida, Colonia, Tacuarembó, Paysandú, Maldonado y Montevideo, y anualmente ya sabemos que es visitada por más de 23.000 jóvenes y participan más de 50 instituciones educativas, universitarias, terciarias y medias de formación y capacitación laboral, consolidando el perfil de muestra interactiva, y por eso está abierta esta convocatoria hasta el próximo 6 de junio para todas aquellas instituciones educativas públicas, privadas, formales y no formales que quieran participar de esta feria.
Bien, otras novedades universitarias, por ejemplo, contarles que el programa de respaldo al aprendizaje, conocido como PROGRESA, que pertenece justamente a la Universidad de la República, está convocando a estudiantes universitarios y de bachillerato, justamente, a presentar relatos basados en sus experiencias o expectativas también en torno al ingreso a la universidad. El plazo para enviar los trabajos vence el 8 de junio. Los relatos podrán ser presentados por estudiantes que hayan ingresado a la universidad entre los años 2012 y 2013, así también como estudiantes de bachillerato que se encuentren cursando el tercer año de educación media superior, sexto año del liceo. Al momento de la inscripción se deberá presentar documentación, que acredite esta condición de que ingresaron a la universidad en 2012 o que están cursando sexto año del liceo y que, próximamente van a entrar a la universidad. Cada equipo de trabajo podrá estar integrado por una, dos o tres personas para, así contar en relatos relativos en sus experiencias o expectativas en torno al ingreso de la Universidad de la República. La fecha de cierre de este llamado para presentarse vence el 8 de junio. Pueden encontrar más información en la página web de Progresa, del programa de respaldo al aprendizaje, o si no también, por supuesto, en www.universidad.edu.uy para participar de este llamado que se llama ¿Qué historia con la universidad? Progresa te invita a contarla.
Otra actividad que se está llevando a cabo es la octava Semana de la Ciencia y la Tecnología, que comenzó el día de ayer y se va a extender hasta el domingo 26 de mayo. Los liceos, escuelas e institutos de formación docente, también las escuelas técnicas, facultades, museos, institutos de investigación, observatorios, van a abrir sus puertas y van a mostrar en qué trabajan durante todo el año cumpliendo con la finalidad de la iniciativa, que es divulgar temas vinculados a la ciencia y la tecnología y también la innovación. Estas actividades son aptas para todo público y se desarrollan a nivel nacional. De hecho, la inauguración, que fue ayer a las 11 de la mañana en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Las Brujas, del departamento de Canelones, estuvo presente Oscar Gómez, el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, y por eso esta Semana de la Ciencia y la Tecnología es organizada por la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del MEC, también el Programa del Desarrollo de las Ciencias Básicas de la Universidad de la República, los Centros MEC, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, más conocida como ANI, la ANEP y también las facultades de nuestra Universidad de la República de Ciencia y de Química.
Bien, nos vamos hacia el interior para finalizar las noticias universitarias. Les contamos que mañana 22 de mayo, en lo que es el marco de la conmemoración del Día del Libro, se va a presentar en Rivera, en el Centro Universitario de Rivera, el libro Una Historia Sin Fronteras, léxico de origen africano en Uruguay y Brasil. La actividad se va a desarrollar a partir de las 7 de la tarde en el Centro Universitario de Rivera, con la participación de lingüistas y autores de artículos del libro. La publicación forma parte del proyecto Afro-Latin Linguistic, Language, Contact and Intellectual Settings. Bueno, las autoras son Laura Álvarez López, Tania Alkim y Magdalena Cole. La temática aborda diferentes aspectos de lo que es la presencia de voces africanas en el español y el portugués también de la frontera, incluyendo la literatura y la música. Según las investigadoras, las mueve la necesidad de promover una reflexión acerca de aspectos sociales, lingüísticos y culturales, dado que vivimos en una sociedad de frontera donde la diversidad cultural posee una importancia muy fuerte, bueno, refiriéndose a lo que es bueno la realidad cultural y la influencia cultural allí en la zona de frontera, allí en Rivera, en lo que será bueno esta actividad mañana miércoles 22 de mayo en el marco de la conmemoración del Día del Libro, donde se presentará el libro, allí en el Centro Universitario de Rivera, Una Historia Sin Fronteras, léxico de origen africano en Uruguay y Brasil, bueno, como alguna de las actividades que también tiene la Universidad de la República en el interior del país.